Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Éxodo, llegamos al final del capítulo 26 para ver un tema que nos revela dos asuntos muy decisivos en nuestra experiencia cristiana. En el libro de Éxodo, vemos que el tabernáculo representa el lugar donde Dios mora y donde Él se reúne con el hombre. Sin embargo, había dos cortinas o velos que separaban al hombre de Dios. Antes de que el hombre pudiera reunirse con Dios, debía pasar por estos dos velos de separación. Entonces, ¿qué significan estas dos cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido? Esto es lo que veremos hoy en este programa que tiene por título La cortina para la puerta de la tienda, parte 1. Y Sterling Biasi ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Bienvenido, Sterling.
Gracias. Me alegra participar en este mensaje. Estamos viendo los planos del tabernáculo exactamente como le fueron dados a Moisés en el monte por medio del hablar de Dios. En cuanto a esto, en Éxodo 25, versículo 40, dice, «Mira que los hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte». Así que en el libro de Éxodo hay un modelo exacto y un plano muy detallado del tabernáculo.
Sterling, podemos ver que el orden en que se describen todos los aspectos del tabernáculo es muy interesante. Siempre es de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Esto es muy contrario a nuestra manera natural de describir o mirar las cosas. Generalmente, comenzamos desde el exterior hacia el interior. Entonces, ¿cuál es el significado de este orden aquí?
La razón por la que vamos de adentro hacia afuera en la descripción del tabernáculo es porque el interior es lo más importante. La gloria de Dios está en el lugar santísimo, está dentro de la cortina interior. Allí también está el propiciatorio y el arca del pacto que contiene el maná escondido. Y luego, cuando salimos a la parte exterior del tabernáculo, allí las personas solo pueden ver las pieles de marsopa. Así que en la parte exterior vemos las pieles de marsopa que son ásperos y poco agradables, lo cual no es una vista hermosa. Pero en el interior del tabernáculo está la belleza y la gloria.
Y como hemos visto en programas anteriores, toda la belleza y la gloria que está allí es Cristo mismo, quien expresa la vida y la naturaleza de Dios en el tabernáculo. Bien, hoy estamos en el capítulo 26 de Éxodo y creo que sería muy útil leer algunos versículos que nos den un trasfondo apropiado para este programa. Los versículos 31 y 32 de este capítulo dicen, «También harás un velo con hilos azules, púrpuras y escarlatas y de lino fino torcido. Será bordado con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia recubiertas de oro. Tendrán ganchos de oro y estarán apoyadas en cuatro basas de plata». Y luego, en los versículos 36 y 37, leemos lo siguiente. «Harás para la entrada de la tienda un lienzo con hilos azules, púrpuras y escarlatas, y de lino fino torcido, obra de bordador. Harás para el lienzo cinco columnas de acacia, las cuales recubrirás de oro. Sus ganchos serán de oro y fundirás cinco basas de bronce para ellas». Bien, con esta palabra de introducción y esta lectura bíblica, escuchemos a Winnesley. Adelante.
What is a veil?
¿Qué cosa es el velo?
A veil, something that covers...
Un velo es algo que cubre algo que es muy precioso de nuestra vista. Aún lo cubre de nuestra presencia. Pero, ¿qué cosas eran tan preciosas en ese lugar, el tabernáculo, que estaban cubiertas por el velo y que las separaba de las personas caídas? ¿Qué es lo que había dentro de ese lugar santísimo? Allí estaba el arca. ¿Y qué es el arca? El arca es la corporificación de Dios, que es Cristo. El arca se relaciona con la historia de Dios. Dios tiene una historia. La historia de Dios incluye todo lo que Él es, todo lo que Él ha llevado a cabo, todo lo que Él ha obtenido y ha alcanzado. Esta es la historia de Dios. No solo lo que Dios es, sino también lo que Él ha hecho. Y todo esto está incorporado en Cristo. Y sobre Él había un lugar donde se le rociaba la sangre. Y esta era la tapa del arca, que se llamaba la cubierta del propiciatorio, donde Dios se podía reunir con nosotros y podía hablarnos. Por lo tanto, en el arca tenemos a Dios con su historia, con su corporificación, su gloria expresada y la obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que contenía el arca? El arca contenía una urna de oro con el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y también estaban las tablas de la ley. Aquí podemos ver todos estos diamantes, lo mejor que había, todas las piedras preciosas y el oro. Aquí tenemos algo muy precioso, pero no de manera doctrinal, sino que es precioso para nuestra experiencia. Sin embargo, cuanto más permanezcamos en nuestra naturaleza caída, el arca, con todo su precioso contenido, estará cubierta a nuestros ojos y alejado de nuestra presencia. Ahora podemos entender por qué había un velo.
Sterling, en programas recientes, vimos la cubierta o techo del tabernáculo, la cual estaba hecha de cuatro capas. La primera capa de esa cubierta estaba hecha de lino fino torcido con hilos azules, púrpuras y escarlatas, y además tenía querubines bordados. Y ahora vemos que el velo de separación dentro del tabernáculo también estaba hecho del mismo material, del mismo color y del mismo diseño. Creo que es fácil entender que el tabernáculo necesitara cubierta o techo, pero ¿por qué se necesitaba un velo en el interior del tabernáculo?
Como Witness Lee dijo, el velo era para proteger el tesoro que estaba escondido en el lugar santísimo. Allí, en el lugar santísimo, estaban varias cosas muy preciosas. El arca que contenía la urna de oro con el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Además, sobre el arca estaba la cubierta del propiciatorio con los querubines que expresaban la gloria de Dios. Por lo tanto, allí había muchas cosas preciosas. Y este velo era para esconder y guardar ese tesoro en secreto, por así decirlo. Todo eso era algo muy precioso, escondido en el lugar santísimo.
Por supuesto, en el Nuevo Testamento se vuelve a hablar acerca de este velo, y más adelante en el programa hablaremos de ese punto. Pero quiero mencionarlo ahora porque es muy significativo. En el momento en que el Señor Jesús estaba siendo crucificado y estaba a punto de morir, Él dijo, «Consumado es», y luego, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Así que este velo realmente separa a los seres humanos comunes, como todos nosotros, de esos preciosos tesoros de Dios, de la esfera divina, que están en el lugar santísimo. Sin embargo, una vez que la sangre de Cristo fue derramada, lo cual fue la realidad de la aspersión de la sangre sobre la cubierta propiciatoria, entonces esa separación fue quitada del hombre, ¿verdad?
Así es, Víctor. El camino ha sido abierto. Y como dice en el libro de Hebreos, ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, para entrar en este lugar oculto, secreto y privado. Esto me recuerda de un versículo en el Salmo 91, que dice que bienaventurado es el hombre que habita en el lugar secreto del Altísimo, porque morará a la sombra del Todopoderoso. Ese es un lugar secreto, pero fue abierto para nosotros por la muerte de Cristo.
Gracias, Sterling. Bien, ya hablamos acerca de la primera parte de las dos cortinas del tabernáculo. La primera cortina se denomina el velo, la cual separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el siguiente segmento hablaremos acerca de la segunda cortina, la cual es llamada el lienzo para la entrada de la tienda. Aquí veremos que hay una diferencia muy significativa entre estas dos cortinas. Regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo.
Now,
ahora,
the problem is how to enter.
El problema es cómo podemos entrar en la morada del Dios Santo. Este es el lugar donde habita el Dios de justicia y el Dios que es amor y que es luz. Entonces, ¿cómo podemos entrar en la morada del Dios que es luz y amor? Si nos consideramos a nosotros mismos y usted me pregunta, ¿eres santo? Ay, 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 diremos, no soy santo, ni santo ni justo. Declararíamos igual que Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! No tengo que hablar de todo mi cuerpo, solamente cuando hablo de mis dos labios. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, debido a que somos de labios inmundos, no estamos capacitados para estar en la morada de Dios. Dios es justo, pero nosotros somos totalmente injustos. Dios es amor, pero nosotros estamos llenos de odio. Dios es luz, pero nosotros somos tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar en la morada del Dios justo y santo? ¿Cómo podemos entrar en la morada del Dios que es luz y amor? Es imposible que nosotros, los seres caídos, entremos en la morada de Dios. Así que Cristo es una doble barrera que nos separa de la morada de Dios. Si vamos a entrar al tabernáculo, debemos ser iguales a la cortina de la entrada. Dentro del tabernáculo mora el Dios santo y justo, y el Dios que es luz y amor, representado por el lino fino torcido, el azul celestial, el púrpura real y el oro que tipifica la expresión de Dios. En realidad, la cortina es una descripción maravillosa de lo que es Dios. No obstante, esta cortina llega a ser una barrera que nos separa de la morada de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pasar a través de esta cortina? Esto se hace debido a que Cristo fue juzgado por Dios en lugar de nuestros pecados, y esta muerte se convierte en la cortina. ¿Para qué sirve una cortina? Todos lo sabemos. En mi casa, lo que más me gusta es la cortina. Si usted quita la cortina de mi dormitorio, yo no podría dormir. Tan solo un pequeño mosquito o una pequeña mosca no me dejarían dormir. Mi esposa sabe esto muy bien. Si un pequeño mosquito o una mosca entran en la casa, mi esposa se convierte en una cazadora y se pone a cazar esa mosca. Ahora podemos entender por qué necesitamos esta cortina. Es para mantener alejadas todas estas cosas indeseables. Por un lado, Cristo es la entrada para que tú y yo, los pecadores redimidos, entremos en la morada de Dios. Pero por otro lado, es la cortina. ¡Aleluya por el lugar santo! ¿Tú has entrado? ¡Yo también! ¿No es este un lugar maravilloso?
Sterling, creo que el segmento anterior fue muy claro y bueno. Me gusta el versículo al cual aludió el hermano Lee se trata de Isaías 6:5, en el cual dice: «Ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos». Pues bien, aquel que pronunció estas palabras fue el profeta Isaías, una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, y él se descalificó a sí mismo de poder andar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuánto más descalificados estamos nosotros, que somos como los mosquitos y moscas que necesitan ser mantenidos afuera del lienzo? ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. Pero ni siquiera sabemos que somos como mosquitos y moscas. Y pensamos que simplemente podemos volar y entrar en la presencia de Dios. No obstante, somos retenidos por la gloria de esta cortina, de este lienzo. Este no es un lienzo físico, pero a medida que pasamos a través de esa cortina, la gloria de Cristo nos lleva a la condición que Isaías describió en capítulo 6. ¡Ay de mí! Entonces nos damos cuenta que es imposible para nosotros, en nuestra condición caída, entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, es maravilloso ver que esa situación llegó a su fin por medio de la muerte de Cristo. Solo quisiera afirmar que no estamos calificados. ¡Ay de nosotros! Somos inmundos y no estamos calificados. Pero alabado sea el Señor por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo ha abierto un camino para que nosotros pasemos a través del velo, para que pasemos más allá de esa cortina, y ahora tenemos firme confianza para entrar allí por la sangre de Jesús. Recuerdo que muchas veces oramos con Witness Lee y él siempre le agradecía al Señor por su preciosa sangre.
Amén, Sterling. Creo que este es un gran descubrimiento en nuestro sendero cristiano. Sin embargo, el hecho de ser limpiados en la sangre de Cristo no es para que simplemente obtengamos el perdón, sino que hay una meta muy clara, y esta meta consiste en abrirnos el camino para que pasemos a través del lienzo y luego a través del velo a fin de que entremos confiadamente en la presencia de Dios. No obstante, en realidad, ¿estamos aprovechando plenamente lo que Dios ha dispuesto para nosotros en esta gloriosa salvación que Él nos ha dado a través de nuestra fe en Él?
Creo que no estamos aprovechando plenamente esta gloriosa salvación que Dios nos ha dado. Me parece que no tenemos la confianza necesaria para entrar en el lugar santísimo con la base en la muerte de Cristo y en su sangre preciosa. Hace unos días hablamos acerca de las 10,000 libras de plata en las bases del tabernáculo que representan la base sólida de la obra redentora de Cristo. Por eso es que tenemos una base muy sólida para estar firmes. Incluso sin la sangre no podemos pasar a través de este velo de lino fino con hilos azules, púrpuras y escarlatas y bordado con querubines, que representa a Cristo en su gloria y su justicia. Pero tenemos la preciosa sangre de Cristo, así que siempre debemos recordar la sangre y acercarnos con confianza. Esto es lo que se menciona una y otra vez en el libro de Hebreos: acercarnos confiadamente a Dios en el lugar santísimo.
Amén. Y a lo largo de este recorrido por el tabernáculo, recibimos el beneficio de la luz del candelero, la cual nos dirige al pan de la presencia en la mesa de la proposición, donde podemos festejar en Dios. Y en última instancia, por medio del altar del incienso, somos introducidos en el lugar santísimo, donde Dios habla con el hombre cara a cara, de entre los dos querubines que dan testimonio de su gloria. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué herencia tenemos como creyentes!
¡Alabado sea el Señor! Y esto es lo que Dios desea. Para eso envió a su Hijo. Cristo murió en la cruz para derramar su sangre, a fin de abrir este camino para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo y hablar con Dios cara a cara. Entonces, ¿por qué quedarnos afuera?
Así es. Bien, creo que usted y yo casi convertimos esta sección en una especie de reunión del Evangelio donde nos estamos predicando el Evangelio mutuamente. Sin embargo, esto es precisamente lo que vamos a ver en el segmento final, donde hablaremos acerca de la función de las columnas sobre las cuales estaban colgadas estas dos cortinas. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Both curtains.
Estas dos cortinas.
The outer curtain and the inner veil.
El velo en el interior y la cortina exterior. Ambas estaban colgadas sobre las columnas. En otras palabras, estaban unidas. Y esto de estar juntas es un asunto de identificación. El velo está identificado con las columnas y las columnas están identificadas con el velo. Ahora, ¿quién es el velo? Es ciertamente Cristo. Entonces, ¿quiénes son las columnas? Ciertamente no son Cristo, pues Él es singular. Las columnas son los creyentes, porque está en plural. Esto significa que Cristo está identificado con nosotros y nosotros estamos identificados con Cristo. ¡Aleluya! Cuando usted esté unido a Cristo, identificado con Cristo, usted se convertirá en una columna. Todos creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que también murió por nosotros. No obstante, puede ser que en nuestra experiencia todavía no estemos completamente sujetos a Cristo. Tal vez digamos, sí, yo creo que Cristo murió por mí. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Eso es todo. Pero luego de proclamar esto, continuamos con nuestros asuntos diarios. Voy a trabajar, voy a comer, voy a hacer lo mío. Cristo murió por mis pecados, etc. Pero, sin embargo, para algunos cristianos, saber esto los enloquece. Ellos desean predicar el Evangelio día y noche y desean decirles a otros que Cristo murió por ellos. Aquellos que predican el Evangelio con ansias locas, estas son las columnas que están sujetas a la cortina. Cuando era joven, me ayudó mucho la experiencia de Moody, porque él era este tipo de persona. Él era una columna. Luego de ser salvo, él llegó a ser esta clase de columna. Él estaba loco por el Evangelio. Moody era verdaderamente una columna sujeta al Cristo Redentor. Las columnas que están sujetas a la cortina son los evangelistas, los predicadores valientes que están frente a la iglesia. Las otras columnas están dentro de la iglesia, en la recámara interior. Estos son especialmente los ancianos, los que experimentan a Cristo de manera más profunda. Ellos se sujetan diariamente al velo rasgado, partido, al Cristo que fue terminado en su carne. Debido a que ellos están sujetos a tal Cristo, dan testimonio de que ellos mismos han sido terminados y que su carne ha sido crucificada en la cruz. Por lo tanto, ellos llegan a ser las columnas dentro de la iglesia, en lugar de las que están al frente. Si carecemos de los evangelistas, no tendremos las columnas del frente, que son como Pablo, Pedro y Juan. No tendremos las columnas que están dentro de la iglesia. Necesitamos a aquellos que se identifican con el Cristo juzgado y también a aquellos que se identifican con el Cristo terminado. Si tenemos ambas clases de columnas, la morada de Dios tendrá entradas. Entonces habrá la manera de entrar a la vida de iglesia.
Sin lugar a dudas, ambas clases de columnas son muy importantes en la iglesia. ¿Qué tal si usted nos habla de este punto un poco más?
Me encanta el ejemplo que dio el hermano Lee acerca de D.L. Moody, quien predicaba el Evangelio todo el tiempo. Cristo murió por nuestros pecados y necesitamos escuchar este Evangelio. En la iglesia necesitamos muchos evangelistas para que la gente sea salva. A fin de entrar en el lugar santo, necesitamos escuchar el evangelio. Después que entramos en el lugar santo, hay otro conjunto de columnas, es decir, los creyentes que experimentan a Cristo de una manera más profunda. Ellos sostienen el velo rasgado que representa al Cristo que fue juzgado. Ellos tienen una experiencia más profunda de la cruz aplicada a sí mismos, y por eso pueden llegar a ser una entrada para ayudar a otros en su experiencia de Cristo. Así que necesitamos ambos tipos de columnas. Si no tenemos evangelistas, entonces no tendremos personas en la iglesia. Pero si solo tenemos evangelistas, entonces solo tendremos muchas personas que nunca podrán entrar más profundo en la experiencia de Cristo, que nunca entrarán todo el camino hasta el lugar santísimo a través de las columnas que están dentro de la iglesia. Sin duda, necesitamos ambos tipos de columnas.
Estoy muy de acuerdo con usted, Sterling. Hay un punto en el mensaje que debido al tiempo del programa no podemos presentar. Sin embargo, quisiera tocarlo brevemente. Hay dos aspectos de la muerte de Cristo. El primero es nuestra redención, el derramamiento de la sangre de Cristo para nuestro perdón, lo cual nos permite ir a lo largo de todo el camino. Pero a medida que progresamos a través del recorrido por el lugar santo y finalmente entramos en el lugar santísimo, necesitamos el segundo aspecto de la muerte de Cristo, que consiste en que Él también murió para darle fin a nuestro viejo hombre natural. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, Víctor.
Este es Víctor Morina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.